En el 2021, Gabriel de GW5 me dijo, cabrón, usted debería apretar. Y yo dije, diablo, ¿qué se refiere él con apretar? Bueno, que haga más cosas nuevas. Y yo dije, pues tú me ayudas. Y él, claro está, me está ayudando. Y yo no quiero inventar las ruedas, o esto es un podcast que no va a ir a es visual nada más en YouTube. Supongo que después hago un archivo y lo subo audio, pero no, esto me gustaría que sea todo el tiempo en video. Yo tengo mi canal de YouTube, es como mi pequeño proyecto, esto se llama Intelecto, y dije, bueno, si voy a hacer eso, me gustaría que arranque con una persona que para mí es súper cool. Este chamaco, yo lo vi en Twitter, me aparecía, no lo seguía, pero mucho retweet y el nombre de WarioNex, y yo, ah, mira, tiene un nombre bastante cool. Y seguía saliendo ahí y de repente descubro el podcast Plan de Contingencia porque me siguen en como autofollow de eso en Twitter. Plan de Contingencia. Y yo, mira, historiadores. Coño, yo me preparé para ser historiador también, pero en nivel de bachillerato. Y hasta ahí llegué. Ellos no, ellos están continuando. Empiezo a escuchar el podcast y dentro de ese podcast está el señor WarioNex. Y yo, ¡halo! Y escucho a Wario y de momento los episodios que más me gustan de Plan de Contingencia son los que Wario habla mucho. Usualmente cuando trae un invitado, Wario no habla mucho. Y cada vez Wario habla menos, pero cuando Wario habla, a mí me da como fan de Wario. Y de, bueno, pues si voy a hacer el primer episodio de Intelecto, déjame invitar al señor WarioNex. Y yo le escribo, no sé si en Navidad después.
En Navidad, sí.
En Navidad. Y yo, coño, tú una superestrella, le voy a escribir. Estrella, y le escribo, y de una, sí, me avisa, y yo, diablo, mira, güey, Gaby, tengo a alguien, cabrón, y porque Gaby me decía, consigue a alguien, loco, y yo no le decía quién era, y consigue a alguien, pero vamos a esperar, le vuelvo y le escribo en enero, y él dice, sí, loco, let's do it, y yo, diablo, súper nítido, no tengo ni siquiera logo, no hay nada, ahora mismo, Wario, no hay nada, tú sabes que no había ni set, esto se hizo ahora mismo, ayer le escribo, mañana, sí, era mañana, oka. Y hoy viene igual y me pregunta, ¿y loco, de qué? Y yo, ah, gente, y él, ¿sabes? Porque el chamaco va toda. So, en el primer, digamos, episodio, Wario, episodio, maybe esto es episódico o muere aquí, no sabemos. De Intelecto, voy a hablar con el señor WarioNex Padilla Martí, ¿no?
Así
de
es.
De Cabo Rojo, Puerto Rico. Wario, no vamos a inventar la rueda, un podcast, vamos a hablar, vamos a conversar. Yo ahorita te dije pie forzado porque eso es lo que hacen los trovadores.
Sí, para empezar la discusión.
Vamos a empezar la discusión y después terminamos hablando de estalinismo y de lo que aparezca. Sí se llega, ¿no? Porque Intelecto yo lo digo porque va a ser un podcast, o quiero que sea un como todos, pero tratar de llevar una línea que diga, coño, estos dos no se frenan un viaje de chiste fácil.
Que todos tengan una coherencia ahí en la discusión.
Exacto, que no terminemos hablando de lo que usualmente todo el mundo habla, porque está cool, pero vamos a tratar de mantenerlo así. So, yo te pregunto una pregunta importantísima aquí para arrancar. ¿Cuál es tu vinilo favorito que tú tienes en tu casa?
Wow, Acid de Ray Barreto.
Ray Barreto, ese sí. Es el que es un dibujo a la portada.
Es como si estuviera en ácido Ray Barreto, porque es de los 60 el disco. Ajá. Y es la transición ya a lo que uno puede decir que esto es salsa.
De un jazz neoyorquino a salsa.
A guaguancó a salsa, sí.
De jazz neoyorquino. Yo traigo una persona que sabe, de verdad. De guaguancó a salsa.
Sí.
Ya esto es cuando Fania está encendido.
Yo creo que todavía no había salido Fania, pero ya ese debe ser como el quinto o sexto álbum de Barreto.
Ya que él se veía bien guillado, porque los primeros él se veía como más tranquilo, los espejuelos.
Es que el disco. Pelo para atrás. El disco más o menos no puedo decir que coincide con Woodstock, pero sí él habla, ¿verdad? O por lo menos la fotografía del disco te habla de droga.
Nice.
¿Sabes? Te puedes hacer alusión a esa época de los 60, del ácido que está de moda entre los jóvenes. Canta Alberto Santiago.
No asocian la salsa con ácidos y más con perico.
Con perico, exacto.
Y tú dices que aquí en el...
Sí, no, el
soy honesto, ahora mismo la portada no sé cuál.
La carátula del disco...
Yo vi los otros días...
Es roja completa y está Barreto tocando la conga.
Ah, de frente.
Así.
Ah, sí,
y todo en ácido. Rojo, anaranjado, en muchos colores.
Y es una salsa de pesar.
Es buena, sí, pesada, sí. Lo tengo en vinilo, el original.
Ese es tu joya.
Sí, sí. Todo el tiempo lo escucho.
¿Y cuáles más tú tienes? O sea, estos me gustan, estos más o menos.
De salsa tengo de la Sonora.
Porque son unos masacotes, ¿no? Y las portadas.
Sí, las portadas están bien cabronas.
un gran adjetivo para las portadas de los discos de
la Sonora. Pero tú sabes que más que la salsa, me gusta mucho Intigimani, que es un grupo de Chile, ajá, que es música más folclórica, andina.
Andina.
Ese tipo de música me gusta y tengo muchos vinilos de...
¿Cuál es folclórica? ¿Cerca del rock and roll o un viaje que en Puerto Rico nadie...?
No, más folclórica en el sentido de la música original, ¿verdad? De con Chile. Con los vientos, exacto, con las flautas. De Intigimani, que es un grupo de los 60, 70, que todavía se mantiene activo.
Ajá. ¿Cómo consigues tu disco chileno?
Yo los compro en Discogs.
¿Es un website?
Es un website, como un eBay. Básicamente uno negocia con el vendedor y te hace el envío. Pero la mayoría de esos discos los he conseguido en Italia.
¿En dónde?
En Italia.
¿Tú en Italia?
En la plataforma, ¿verdad? En el website. Hay vendedores de distintas partes del mundo. Y la mayoría son...
Okay.
Exacto, me los envían. El shipping sale caro. Pero si uno, por ejemplo, compra más de 2 o 3 discos, muchas veces el vendedor hace un arreglo y te sale más barato.
Hace una orden de par de
vinilos. Exacto.
¿Cuántos más o menos tú tienes?
Diantre, voy a tener como más de 100 ya. Porque los tengo en el inventario de Discord. Te permite como que añadirlo. Tengo más de 100 ya.
Diantre, maestro. ¿Cuánto tiempo tú llevas en la cuestión de los vinilos?
Yo creo que como 3-4 años.
Ah, pues está recientemente.
Sí.
¿Cómo diantre hiciste la transición? ¿Tú estabas en CD o estabas digital completo?
Yo estaba... Tengo discos CD.
Que tenía...
Los carros, que uno siempre tiene como que par de discos ahí guardados.
Pero antes de empezar con los vinilos, ¿no estabas en una colección?
No, no estaba en una colección. Tenía así cosas como de salsa, rock. Tenía mucho rock. Y a veces tenía como que discos que uno mismo hace, mix de... Ah, escuché tal canción, voy a descargar este disco.
Que hacían en los cassettes.
Exacto.
Allá en hip-hop.
Porque antes de uno escuchar música digital, eso es bien reciente. Es una cosa, qué sé yo, del 2012 por ahí.
10 años debe llevar.
Eso no lleva tanto.
Y está pegado hace 4 o 5 años.
Así que uno tiene que descargar la música en LimeWire, ¿era que se llamaba?
LimeWire, había un par de cosas.
Que uno cogía...
¿Dónde tú bajabas la música, Gaby? No. ¿Ah? ¿Dónde tú bajabas la música?
Antes.
Ajá.
LimeWire. Uno cogía 20.000 virus, una cosa bien cabrona.
Y era tu gusto, de rock and roll, rock and roll, una salsuca... Mira, ese disco de Barreto, tenía aquí, no te lo pregunté. ¿Es antes o después de Guararé?
Yo creo que ahí está Guararé.
Espérate, pues tú me... ¡Sí, es verdad!
Ahí está Guararé, sí.
Tito Gómez.
Sí.
Tito Gómez es el cantante. Y en el video de Guararé, Rubén Blades es corista. ¿Rubén es corista en ese disco entero?
No, ahí está Alberto Santiago.
Claro, esto es un masacote ideal.
Sí.
Pero, oiga, ¿cómo fue...? ¿Quién te escucha vinilo? ¿Por qué vinilo? Y se escucha mejor y qué sé yo. Yo me acuerdo que yo tuve una conversación contigo antes de yo tener vinilo.
Sí.
¿Cómo fue para ti?
Pues mira, yo había estado siguiendo un canal, que ahora no recuerdo cómo se llama el canal de YouTube en España, de esta persona que se dedica a hacer reviews de los discos, ¿verdad? Y hablar de los tocadiscos. Y me llamó mucho la atención, ¿verdad? El disco... Como un instrumento también de memoria, ¿verdad? Porque la carátula te dice algo. Por ejemplo, esto de Barreto que estamos hablando del ácido. El disco se llama así, ácido. Pues te dice...
Bien duro.
Bien duro. Bien claro. Te dice bien claro el momento histórico en que se hizo ese disco. Pues eso es algo que a mí me llamó la atención. Entonces, de ahí más o menos comencé a descubrir el vinilo, ¿verdad? Y entonces comencé a leer mucho de que la calidad del sonido es mucho mayor y que
eso
en efecto...
Eso es lo primero que te dicen, eso es lo primero que te dicen. No, chacho, si tú estás escuchando ahí un cucarachero... No, cucarachero es el vinilo, ¿eh? En digital eso no se escucha bien.
Sí, porque el audio está limpio, completo.
Ay, es débil por la calidad de internet y uno se va en el viaje de diálogo, pero yo quiero el top of the line.
Claro. Pero entonces en el vinilo tú escuchas todo, ¿sabes? Primero porque si son discos viejos, hay una alta posibilidad de que la orquesta haya grabado junto al cantante, junto al vocalista, en el mismo estudio, exacto, a la vez. Así que uno escucha las discusiones, las peleas, esa canción que se llama Acid, del mismo disco. Tú escuchas cuando están los músicos, ahí viene Barreto. Y están hablando, es una canción totalmente instrumental, ¿verdad? Una descarga, pero están hablando todos los músicos cada vez que le toca una parte. Eso está bien, cabrón. Y eso ahora no lo hay porque los artistas vienen, graban individual. El artista pone la voz, ¿verdad? El vocalista.
Ni siquiera en el mismo país.
Ni en el mismo país, exacto. Alguien graba el piano, alguien graba la guitarra y ya. Y solamente lo mezcla. Eso antes, pues, no era así.
Y por eso es que te dices, tú te estabas inclinando más por esta música y te dicen que el mejor formato para ese flow era en vinilo.
El vinilo,
porque
sí.
Porque eso está en CD. Y CD se escucha bien. Sí, pero tú no sientes como esta...
Pero no tiene la misma durabilidad. Por ejemplo, el CD, tú le das par de uso, ¿verdad? Y se jodió, se...
Todo guayado. Técnico, o sea, y se guayan bien rápido.
Y se guayan bien rápido. El vinilo no.
Los vinilos se dañan, se te puede dañar, pero parece que dura más. Y eso un poco... Yo el otro día arreglé uno. Estaba frustrado yo, pues nuevo, del 2020. Comprar un nuevo. Y esta semana se me quedó en el... O sea, que se quedaba el mismo sonido. Sí. Y le pasé un pañito bien suave, tierno, y el mismo ruido. Y ya, perdí el control, jabón, agua y esponja en el fregadero.
Y olvídate, sí, porque es un material bien resistente.
Lo puse y se arregló. Guario, se arregló un CD. El CD lo perdiste. So, ¿compraste un toca? ¿Cuántos tocadiscos has comprado? ¿O uno?
Tengo dos tocadiscos. Dos. Tengo una Audio Técnica.
¿Es tu masacote de tocadiscos?
Sí. Y no es como que el mejor, ¿verdad? Porque es de Correa. Sí. No es directo, no es drive.
Sí, exacto. Es un viaje. Los tocadiscos es un viaje de 500, 600, gente sí. Con 1000.
El mío me costó como unos 120 más o menos. Que es bastante. Tampoco es como que uno dice... Para uno que está trabajando jodido, ¿verdad? Es bastante. Y me ha funcionado bien. Entonces le compré unas bocinas aparte para que me trajo una bocinita inalámbrica.
Ajá.
Le compré otra adicional, la conecté directamente
con los... ¿Cuando dice inalámbrico? Bluetooth. Tu tocadisco
es Bluetooth. Es Bluetooth.
Que es un sacrilegio para...
Pero tiene también para uno conectarlo con el cable. Sí, esto se lo tengo conectado y realmente cambia.
Ah, no me digas, porque yo lo tengo en Bluetooth y...
Se escucha más duro.
¿Cuando es con cable?
Cuando es con cable se escucha mucho más duro el audio.
¿Para qué invertir más? Porque tiene que entonces comprar la que ya dijiste que las compraste. El de casa es una barra de sonido.
Pero no importa, realmente no creo que sea tanta. Le puedes hacer un adaptador que venga. No sé si tiene salida.
Lo tiene por atrás, el mío tiene salida también.
Tendrás que conseguir el adaptador y conectar lo que sea análogo completo.
¿Y este fue el primero tuyo o el segundo?
Este es el primero y entonces ahora con la pandemia, como estuve mucho tiempo en Cabo Rojo.
Sí.
Pues dije, para el carajo, los chavitos estos que envió el Trump, vamos a comprar el disco a todo lo que da.
Lo tenía. Ah, que se joda. Y compraste un tocadisco y discos también.
Exacto, compré todo tocadisco que es mucho más sencillo. Es
los de menos de 100.
Los que son una cajita, ¿verdad? Que te abre así un bultito.
El sonido ahí es un...
Sí, pero fíjate, no se escucha tan mal.
No, es decente.
Es decente, hace el trabajo. Y tiene la particularidad, ¿verdad? Que también tiene... Bluetooth que puedes conectar tu celular si deseas y demás.
Caballo. Mi esposa yo comencé con uno de esos sin Bluetooth ni nada. No es un maletín, pero es este normal, el mismo estilo, porque todos son iguales.
Todos son iguales, le cambia la marca.
Exacto, que te venden el mismo un montón de veces. Y no me sentía, a ver, mi amor me regaló eso, estaba súper contento yo, entré al mundo de los vinilos, pero no sentía el diantre. Todo el mundo me está vendiendo que el vinilo es un palo y no superaba el sonido de un CD. Y él tenía su propia bocina y la bocina que traía pues no era tan potente.
Sí, porque la bocina es como mono, básicamente, exacto.
Maybe es la venta, te quieren vender la película del vinilo viejo.
El vintage.
Y yo decía, wow, pues los discos, el gimmick es que sea viejo, que se escuche así. Y cuando hablando contigo y con producción de Plan de Contingencia, ese es el nombre, en la calle, tenían un vinil tocadisco, ya, esta gente tiene un tocadisco bien salvaje. Y me hice del mío y el sonido de los vinilos es igual, ¿sabes? Una cosa increíble que era que esos tocadiscos de menos de $100 son una buena introducción, pero no es el verdadero
no.
¿Sabes? Para escuchar eso de Rey Barreto tú necesitas el de arriba, que eso
con un buen equipo de sonido.
Hay que invertir, hermano, porque mientras más metes mejor. Yo escuché de un japonés que pidió él tiene más de $100,000 invertido en el equipo de sonido. Y allá en Japón, él pidió a la energía eléctrica del país, no sé cómo funciona, que tiraran un cable directo de afuera, ya no el de la casa, uno exclusivo para el tocadisco. Porque él es tan meticuloso con esa cuestión que él escuchaba cuando la energía eléctrica bajaba
su voltaje
y le afectaba su sonido.
Su
tocadisco debe tener un transformador y todo exclusivo para eso. Son la gente está en un viaje con los tocadiscos y como yo sé que tú escuchas eso, y después, déjame preguntarle a Wario de los vinilos, ¿por qué?
se pero detiene. Estamos hablando de los tocadiscos, pero los discos son caros con cojones.
Una clava.
Sí.
Nuevo, los nuevos son el CD los, 15, 38 el tocadisco, el disco.
Pero cuando vienes a buscar discos viejos de salsa, por ejemplo, yo he comprado discos en 60 y he visto discos en 120, 300 y hasta 500.
¿De cuál es el artista?
De Héctor Lavoe y Willy Colón, el de Aires Navideños, por ejemplo. El disco original, porque Fania tiró ya un reissue, ¿verdad? Nuevo.
Casi todos tienen su...
Lo el reissue, exacto. Tiene un reissue, pero si tú buscas el disco original...
Ajá. El que es mono.
El que...
Porque ahora limpian los... Ahora, ajá. La cinta y te lo
limpian. Es remasterizado. Entonces no vale la pena. Si tú vas a comprar un disco nuevo que es remasterizado, no lo compres, punto.
Capitalismo. O sea, hay una generación nueva que los está comprando.
Tienes que comprar el disco que sea el...
A mí me ofrecieron Asalto Navideño, ahora en Navidad, nuevo, rojo, brutal, con limpio. Y el viejo del que tiene hasta una... El dueño original le escribía
la cosas. La firma, sí.
Le escribía cosas. Y yo cogí el viejo, a mí me que se escuche mono, que la bocina no hay estéreo ni nada, porque me han explicado que no. Que
incluso tienes... la lentitud a veces, porque esa es otra cosa que uno puede percibir. Cuando tú tienes, yo tengo un disco de la Fania, que es el concierto que hubo en el Madison Square Garden, y tengo el nuevo de ese mismo disco. Y tú vas a escuchar que la velocidad con la que va la música es totalmente distinta. Hasta eso cambia, porque como está remasterizado, pues entonces corre más rápido. Y le cambia totalmente el ritmo porque está mucho más limpio y uno a veces lo que quiere es ese sonido vintage, ¿verdad? Ajá.
Además, yo leí que originalmente el artista filmó el release del disco en el sonido del viejo. Lo que se está haciendo ahora no es necesariamente lo que los Beatles dijeron, este producto final, ahí está. Lo que está saliendo del vinilo nuevo es otra cosa que John Lennon, obviamente John Lennon no está dándole la proof. Porque no está vivo y se pierden ese, como lo de atrás, lo vintage. Yo estaba, dijiste los de salsa caro, hace unos meses atrás, como a mitad del 2020, yo cogí una fiebre con Tito Rojas. Y en el 92, por ahí, Sensual, es un disco de él. Para mí, son un greatest hits. Todas las canciones están duras. Y yo, esto está duro. Y lo busqué y me encontré que vinieron a 70 pesos. Tú puedes comprar ese CD en 5 pesos. Y en Navidad, cuando el chamaco se nos fue al otro barrio, como dice Rubén.
Me imagino que eso explotó el costo.
Inalcanzable. Capitalismo. Diablo, tanto te gustaba Sensual. Y lo que hago, me conformo con ponerlo en el carrito y tirarme las líneas ahí. Ahí él que le dice, ay, que tiene muchas canciones duras, tío, fue un caballo. dato curioso, Tito Rojas nunca dejó trabajar, Wario. Patronales, y por más alto que estuviera,
iba. Siempre, a la siempre. Sí, iba al pueblo.
Iba, es. Por eso yo creo que hay que dársela al chamaco, uh-huh. Porque nunca paró. Mi país me estaba explicando, no, pero Tito Rojas tiene una casa bien guillada.
Uno nunca puede olvidarse de los orígenes.
Tito Rojas no paró. O sea, un obrero de la salsuca, como dicen por ahí. Wario, recientemente, el pasado noviembre, estuviste en un proceso eleccionario.
Sí.
Corriste por el Partido Independentista en una posición, la decimos más adelante ahora. ¿Cómo tú te sentías el día antes de las elecciones en cuestión anímica?
Pues mira, yo estaba súper tranquilo. Relax. Súper relax. Yo creo que sé, como estaba muy confiado de que se había hecho el trabajo, ¿verdad? De electoral y el trabajo político, estaba súper tranquilo. Así que no me estresó mucho, más allá de que al otro día tenía que levantarme a trabajar en el proceso electoral, ¿verdad? En las escuelas y demás. ¿Para tu causa?
¿O por el partido?
Por el partido, sí.
Porque tú no puedes estar en donde votan por ti, ¿verdad?
Yo era comisionado electoral. O sea, básicamente estaba en la junta de inscripción que hay en todos los pueblos. Y junto a los demás partidos, ¿verdad? Eran los que entregaban los maletines. Si había algún tipo de problema, uno visitaba las unidades electorales, las escuelas. Pero yo no podía trabajar allí de lleno, en los centros de votación.
En Cabo Rojo, ¿no?
En Cabo Rojo.
Tú tenías, porque aquí yo sé que se puede, pero todo antes de las votaciones, la data ya dice quién va a ganar, quién no. ¿Tú tenías una idea de cómo tú estabas en la cuestión o tú ni estabas idea. Suelta y verdad?
Yo como que lo que sea.
Lo pero que dentro de ti estaba como, bueno, corillo, te estaría bien cool.
Sí, poder. No, claro, exacto. Yo como que en la última semana apreté y dije,
porque uno es humano. O sea,
yo hice mi campaña visitando, ¿verdad?, las comunidades y demás, que era una campaña no tanto para mí, sino una campaña para el partido, ¿verdad? sobre todo para María Lourdes, Denis Márquez.
Tú estabas más en tu campaña unida a esa campaña, exacto, general del partido.
Mi interés era, ¿verdad?, que Denis y María llegaran a Cámara
pero
y Senado.
Pero dentro de ti tenías que estar como, corillo.
Pero mira, yo estoy en la papeleta siempre.
Tenías que tirarla.
Pero no, ¿sabes? No estaba como que muy, no era una cosa que muy ansioso, porque primero, la legislatura municipal es un trabajo voluntario.
Ahí vamos, ¿sabes?
Aquí no se recibe ningún tipo de salario.
Legislatura municipal. Mira, debe haber un montón de gente que ahora mismo... Adiós,
¿qué puñeta es eso?
Esa, ¿no te pasó? ¿Te ha pasado un poco?
Pues claro, sí.
No, entré como legislador municipal y como ¿y que el disco se raya y ¿qué? Tú acabas de decir que no, nada. ¿Sueldo?
No hay sueldo. Lo que hay, sí, es una dieta que en el caso de Cabo Rojo, por cada reunión que haya una vez al mes...
Eso es lo que se reúnen, una vez
al mes. A menos que haya una comisión, ¿verdad? Como que una reunión aparte de ciertas... De que se supone que yo estoy en todas las comisiones.
Sí.
Pues también te pagarían una dieta. Pero la dieta son $70. Para todo el trabajo que hay que hacer...
Oh, pues perdona. Ok, vamos ya. ¿Qué hace un legislador municipal? ¿Tú qué tu poder tú tienes dentro de un municipio?
Ok, pues los municipios, ¿verdad? A diferencia del gobierno de Puerto Rico, que tiene tres ramas del poder, en los municipios hay solamente dos ramas. Está el poder ejecutivo, que es el alcalde, y está el poder legislativo, que es la asamblea municipal.
Porque a todas estas, los alcaldes son todopoderosos.
Son todopoderosos. Sí. Y son todopoderosos porque las asambleas municipales usualmente son del partido del alcalde.
Todo el mundo bajo la misma línea.
Exactamente. Eso en estas elecciones un poco cambió. Por ejemplo, en Cabo Rojo, a diferencia de otros años, el partido que ganó las elecciones, que fue el PNP, así que hubo un cambio de gobierno, tiene 11 legisladores. El Partido Popular, como quedó segundo, pues tiene 4.
¿Se switcharon los populares en la legislatura?
Se switcharon. Pero antes eran solamente 2 legisladores de oposición y 1 del tercer partido, el PIB. Así que solamente eran 3. Este año, en Cabo Rojo, la Asamblea tiene una particularidad y es que van a tener 4 de oposición del Partido Popular y 1 del PIB. Así que somos 5 personas en la oposición, que son bastantes.
Eso al alcalde no lo debe preocupar porque se supone que todo el mundo está trabajando
para en equipo, sí,
para el bien del municipio.
Para el municipio.
Y el alcalde te lo va a decir, no te va a decir, no, ahora no los tengo de mi lado. Se puede trancar, hay esos 5, la minoría es tan abrumadora que...
La mayoría es tan abrumadora que es bien difícil, ¿verdad? Lo que uno tiene que tener es la capacidad de convencer a esas personas, ¿verdad? De uno poder... Hacer relaciones, ¿verdad? Hacer política, que es buscar el apoyo de cada uno de esos legisladores de mayoría y decirle, ok, mira, yo quiero presentar este proyecto o esta ordenanza que al final es para beneficio del alcalde, para beneficio del municipio y de todos los ciudadanos.
En este caso, Cabo Rojo.
De Cabo Rojo.
Hay un hoyo en la calle, el que gracias a Dios ayudó al señor Ricardo Rosselló
a irse de Puerto Rico.
Y el legislador municipal es el que va y dice, mira, hay que arreglar esto, vamos a Corillo, nos reunimos, o es otras cosas lo que hablan allí.
Exacto, por ejemplo, si hay un hoyo, hay una preocupación, ¿verdad? Digamos que el callejón, yo no sé si en Bayamón se da este fenómeno, ¿verdad? Pero en Cabo Rojo hay muchos lugares que es el callejón de los Martínez, el callejón de los Padilla, de los Martí,
por familia. Esa sí existe, en Bayamón los hay.
No me preguntes por qué, ¿verdad? Pero me imagino que ahí tiene que haber muchos tipos de relaciones medias extrañas.
Yo sé de uno de los Ojeda y todos son Ojeda. En todas
sí,
las casas.
Sí, todos son primos. Y
en Quebradilla estamos los Candelaria.
¿Tú eres de Quebradilla?
En mitad de mi madre y en el barrio Coco, todos son Candelaria.
Ah, ¿dónde hacen el pan?
El de leña.
Ajá.
En Coco.
En Coco, sí.
En la Luz de Saavedra, más adelante, por ahí para... ¿Tú
te recuerdas? Pan está bien cabrón.
Chacho. Pero ¿sabes qué? Salud se les metió y ya no puede ser en
leña.
En leña.
No,
so, es como... Sí.
Sí, no le quitaron
es ya. Es una desilusión bien cabrón. Pero ese pan está cabrón, pues, parte, tiene parte. Cosas negras y todo. Y le ponen una hoja. Nos encanta. Ay, que estamos hablando de Quebradilla. Mi mamá tiene que estar como, ya, puñata, Quebradilla. Pues allí, allá había una cartonera. ¿Te recuerdas, no? Eso era de los Candelaria. Eso sí, en Bayamón lo hay también. Yo sé de los Ojeda y todos eran...
Sí, que todos son de los mismos. Pues entonces digamos que los residentes de ese callejón tienen una preocupación, ¿verdad? Porque su alumbrado público no está funcionando. Y le escriben una carta a uno de los legisladores o a la Asamblea Municipal. Pero entonces la Asamblea Municipal canaliza esas preocupaciones y su función naturalmente sería de que se les resuelva, ¿verdad? Ajá. A través de obras públicas municipales o a través de la Autoridad de Energía Eléctrica. Eso es lo que se supone en cuestión de eso. Pero también las asambleas aprueban el presupuesto municipal, aprueban los nombramientos de los directores de oficina o directora.
Aprueban, ¿sabes? ¿Tienen más poder en tomar la decisión que el alcalde o el alcalde?
Sí, el alcalde puede nombrar a alguien, pero quien finalmente confirma, como pasa en Cámara y Senado de a nivel estatal, son las asambleas municipales.
Ajá.
Nosotros ahora, yo juramente el 11 de enero, y ese mismo día me entregaron los nombramientos para las distintas dependencias. Entonces va a pasar...
Y yo bien guillado, todo el mundo ahí, con un viaje, cabrón.
Sí.
Yo te vi que no tenías corbata, todo el mundo te...
No, y me hicieron un regaño.
Sí.
Yo cuando terminó la sesión, ajá, cuando terminó la sesión, no, es para recordar que el reglamento dice que hay que vestir formal.
Con ropa que te dé calor.
Que te dé calor, exacto, en un país que es tropical.
Exacto.
Que la humedad está en casa al carajo.
Es una... Esto es una regla.
Sí,
yo
sí,
vi la están, de Bayamón, están... la de Bayamón más, no, más trajeados no podían no, estar.
Yo no me voy a poner una corbata y ni para el carajo. Bien
felices y el alcalde.
Yo fui en Mahones.
Te vi.
No me importa.
Yo creo que Wario está jodiendo a la gente allí porque...
Yo fui a joder también, no te creas.
Sí. Tenías hasta una camisa que tenía algo escrito. ¿Qué decía, sí, la camisa?
Sin justicia no hay paz. Fui a joder.
Fue para allá, fuiste a joder. Pero ganaste. Estás ahí, ¿no?
Legítimamente. Sí, y gané.
Y alguien... lleno de un guille por esto, te entregó este documento y tenía ya nombramiento.
El nombramiento, sí.
Ya eso estás planchado. Ya
eso ya está planchado. Ya tomé
un juramento.
Le juré fidelidad a la Constitución de los Estados Unidos.
Ajá. ¿Y tocaron el himno?
Tocaron el himno, yo no me paré. Me senté.
Sí. Yo allá afuera tomé.
Yo siempre me siento, ¿no? Es como...
Ay, que... No es que estás encojonado.
En Estados Unidos debe ser difícil.
Maestro, cada 5 minutos.
Pues yo fui a un juego de los Yankees. Sí. Y cuando tocan en Estados Unidos es un evento bien cabrón.
Y todo el mundo de pie. Entonces, yo me paraba para no de esto, pero no me ponía, bajaba la cabeza y relax. Bueno, en un fin de semana...
A mí como independentista, a mí se me paraban los pelos porque decía, diablo, mano, la gente... Hasta pasó un avión y tú estás pendejada, como que tiró una...
No, tú fuiste un juego bien cabrón.
Con Boston, fue un juego con Boston.
Es cada americano porque gastar chavo y gasolina.
Sí, no, sin miedo.
Yo fui en un fin de semana a los juegos de los Peewee de fútbol. Y llegamos, hay un par de juegos en todo el día. Tocaron el himno en el primero y yo, bueno... Estamos empezando.
Te toca.
Hay que tocarlo porque a esta gente le encanta. Se acabó. Tocan el himno en el segundo. Y yo, espérate, cabrón, ya. Cada vez que los chamaquitos... Y el diablo, pero son... Ellos aman el himno. Eso es el... Esa es la canción, claro, favorita, sí, de los americanos.
Les encanta el sentido de pertenencia, ¿verdad? De, sí, que, de que el himno los identifica.
Y la, me sentí tentado a hacer lo que tú hiciste allí. En la Universidad de Yale. Yo fui a un juego de hockey. Y yo, este es el momento de no pararme, que se jodan los abogados estos. Y cuando estábamos allí, que empezaron a tocar el himno, y dije, ¡pacho, cojones! Y me paré, y me paré en la cabeza y dije, toquen su himno ahí, cabrón.
Chacho, ¿no?
So, allí tocaron el himno y tú te quedaste sentado. Yo creo que por eso fue que te regañaron.
Lo más cabrón es que yo estaba yo tenía mi escaño. Tengo un escaño bastante cerca, como que...
Espérate, este es el cuarto donde están...
Sí, ahí, exacto, como que una asamblea así,
la
literal.
La clásica.
Y entonces... hay una serie de asientos para el público y ahí estaba el alcalde.
Después a verte.
El alcalde como que, diablo, esto no se va a parar, diablo, vamos a tener problemas con este independentista.
Pero Wario, pero el alcalde, ¿él iba ahí normal o era porque tú estabas ahí?
No, le tocaba ir.
¿Tú lo conocías allí, él ya de...?
Yo lo conozco de vista desde hace mucho tiempo. Él es el nuevo alcalde.
Sobre esto para él es nuevo también.
Es nuevo, pero él ya estaba en la administración municipal hace 8 años.
Con una... Popular, sí, sí. ¿Él trabajaba?
No, con los PNP. Porque antes había una alcaldesa que se llama Persa Rodríguez.
Sí, sí.
Que tenía un negocio y lo quebró. La igual vida que hizo con el municipio, lo quebró también.
¿Te quebraron negocio allí? Todavía el mío sigue dando... O sea, nos falta para quebrarlo. qué triste, pues te da gracias, pero es triste.
Él era parte de la administración municipal. Así que yo sabía quién era. Y fue y se presentó normal. Y yo dije, mira, venimos a trabajar aquí por Cabo Rojo. Más que por un partido, venimos a trabajar por Cabo Rojo. Y a meter mano, le dije.
Ajá.
Y se sentó cerca, ¿sabes? Literalmente lo tenía ahí a par de pies. Y me imagino que se habrá quedado.
Estoy contento contigo, ¿verdad? Tengo mi independentista aquí. Yo soy del pueblo. Del pueblo. Porque solo uno del PIB. Te pregunto, ¿Victoria Ciudadana no está fuerte en el oeste?
En Cabo Rojo no tienen a nadie de...
¿No había
de
nadie?
De Victoria Ciudadana, ¿no? O sea, había... Presentaron candidatos, pero sí, no ganaron.
No ganaron.
No ganaron. Ahí en Cabo Rojo.
En Toa Baja, por alguna razón yo tengo que votar en Toa Baja. Algo geopolítico. Mi casa queda en Bayamón, el buzón queda en Toa Baja, mi licencia dice Toa Baja. Nadie quiere resolver eso.
Eso pasa mucho en Puerto Rico, no te creo.
Sí, detrás de casa hay un cuerpo de agua, un río.
Y esa es la frontera.
Pero el buzón queda en la entrada.
Te jodiste porque si te quedaste del otro lado.
Me jodí, so, no puedo, los beneficios bayamoneses.
Tu dirección física es en Bayamón, pero tu postal es en Toa Baja. Toa Baja.
So, la física eso no existe. Existe, pero no.
Eso solamente es posible aquí en Puerto Rico.
No cuenta para nada. Eso sí. ¡Ey! Bayamón.
Digo, pero tú vas a Levitown todo el tiempo. Así que parte de tu vida la haces en Toa Baja, ¿no?
Todo en Toa Baja, pero mi esposa es de original Bayamón. De Levitown. No, el orgullo bayamón es soy yo. De hecho, de casa yo me trepo así, yo veo la casa del alcalde de Toa Baja. So, yo vivo en un lugar con la brea toda jodida y todo, y hago así y se ve un paraíso toda bajeño, una cosa hermosa. Pero eso es otro tema. Ya se me fue lo que iba a hablar. Yo iba, ok. En Bayamón, en lo de COVID, llevaron faldos de arroz, comida, mascarilla, todo. A casa ni una vez, ni una vez.
A pesar de que queda en Bayamón.
Literal, en Bayamón. Hace como unos 15 años, Bayamón tiró encintado y brea y todo, y de momento el alcalde se
lo olvidó de ese pedacito de tierra.
Se lo olvidó. Y yo todo en Twitter le escribo. Él debe saber quién yo soy. Ramón Luis, tú sabes quién yo soy. Yo le escribo. Y a la vez responde por Twitter. Una vez sí. Yo le pregunté a alguien.
King of the North.
El alcalde me responde en Twitter. Ese es él, ese es él. A él le gusta eso, responderle a la gente. Y yo le he dicho un par de cosas ahí. Pues, geográficamente... Estoy claro, voté por el de Victoria Ciudadana porque el del PIB no sabía quién es. Voté por Pipote en lo de allá lo de San Juan y la isla, la gente. Pero
sí, en Toa Baja era una mujer, una candidata alcaldesa.
Que le ganó a... Pero creo que no voté por ella porque voté por el de Partido Verde. Entonces voté por el hijo del vecino. Se lo dije.
Ajá. Sí, porque él era candidato a algo.
Sí. Oye, asamblea yo municipal. Soy una contradicción andante. A mí me molesta Ramón Luis porque hijo del alcalde.
Votaste por el alcalde.
Voté. Yo sé, mi papel era de todos los colores. Y dije, oye,
no, pero está muy bien.
Yo veo al vecino. Y voté por el vecino, voté por el hijo del vecino. Eso era PNP, Victoria Ciudadana, PIP. Voté. No voté popular en nada. Y ganó la popular, sacó a Pelle. Estamos bien contentos.
Que era una plasta.
¿Él?
Sí, Pelle.
El amigo del pueblo. Él es. Él. ¡Ah! Estaba con Vega Borges, ¿sabes? Claro. Es ciego, es como el alcalde que entra. No, yo no sabía que Vega Borges era un loco. So, voté por el chamaco y no, ¿sabes? ¿Qué hace mi representante por mí? Que él vive ahí, es de Toa Baja, pero es de Bayamón, es un reguero, cabrón. O sea, Puerto
Rico. Sí, sí.
Jodidísimo. So, él hace lo mismo que tú a nivel...
Municipal. Exacto.
Allá en el este, y tú lo haces, pero me acabas de contar, ¿verdad? Este es el viaje que quiero llegar. Que no tienes poder porque eres minoría. Sigue siendo sí, igual. Sí,
exacto. Si nosotros, por ejemplo, quisiéramos presentar un proyecto y no tuviésemos el favor de la mayoría, pues no va a pasar. No va a pasar. Así que uno tiene que buscar y hacer política. Y hacer política es convencer a otra gente a que tu proyecto, ¿verdad?, sea aprobado. O sea, uno tiene que sentarse a dialogar, a hablar.
Ah, llegué aquí porque como Victoria Ciudadana no está compartiendo minería contigo, tú estás solo, caballo.
Yo estoy solo, sí.
Y estás súper claro. Y conoces a los demás,
Ana. Pero está bien curioso porque yo conozco a los del Partido Popular.
¿De ahora o ya?
Ya yo los conocía, sobre todo a la portavoz, porque ella era la presidenta de la legislatura municipal anterior. Y porque ella era maestra. Y es bien curioso porque casi toda la composición de legisladores y legisladoras municipales son maestros y maestras. O han sido directoras. Así que ya uno de Cabo Rojo, si tú sabes quién es fulana o da clase.
¿Cabo Rojo todo el mundo es maestro?
Yo no sé si es que en las legisladoras municipales todos son maestros o maestras.
Les pica a los maestros.
Será, ¿verdad?
Prometerse. Me conformé un maestro. Ahora puedo entrar.
No nos cansamos con hablar tanta mierda en el salón de clase. Vamos para la legislatura.
Hay que hablar todo el día.
Hay que hablar.
No, hablar una vez al mes. Me dijiste que esto es
una vez al mes.
Que una vez, 12 veces al año.
Se pueden reunir hasta 13 veces, hasta 30 veces, pero la sesión ordinaria dura, ¿verdad? Desde enero hasta junio.
¿Y ustedes tienen cabilderos y todo eso? Oye, llega no. Y dice, ¿Wario?
Se supone que no.
Te trata como que de dar una corbata. Y tú, cabrón, una corbata, porque yo quiero unas corbatas aquí.
No, se supone que no, ¿verdad? Y hay un código de ética.
¿Ustedes no manejan presupuesto?
Sí, el presupuesto del municipio.
¿Pasa por ustedes?
Sí, tiene que pasar por las asambleas municipales.
Esto es algo... Esto no en la escuela no me lo dieron ni una vez. que había una legislatura municipal.
El presupuesto,
cuando el alcalde da chavo a los chamaquitos que se gradúan,
también pasa por nosotros.
Pasa por ustedes.
Cuando, por ejemplo, el alcalde se inventa, vamos a darle $100 a cada estudiante graduado de high school.
Sí.
Eso pasa por la asamblea
la
municipal.
La vieja confiable.
Cuando el alcalde dice, vamos a darle $500 al equipo de softball de la barriada tal. Eso pasa por la asamblea legislativa municipal.
¿Hacen eso los alcaldes?
Claro, a los equipos de softball, de baloncesto, pues para que compren equipos, uniformes.
Yo pensé que era que quedó a los campeones $500, todo.
No.
Firmado por el municipio.
No, sabes que los municipios usualmente, o las cooperativas, ¿verdad? Siempre están como que los dos, siempre donan.
La cooperativa de los chavos, de los bancos, auspiciando atrás.
Auspician los equipos de softball, de pelota, de los bancos.
Sí, seguros múltiples, aquí en el área metro.
T-Mobile, esas cosas así que. Pues los municipios también tienen que apoyar a veces a los equipos.
¿Hay un presupuesto para eso?
No hay un presupuesto destinado para eso en específico, pero se busca siempre una asignación para eso.
¿Y el alcalde es el rey de todas las ideas y las trae o ustedes las formulan?
Yo puedo hacer ideas. Por ejemplo, yo una de las cosas que tengo que voy a presentar...
Déjame hacerte, eso estaba ahí. Wario, ¿qué tú quieres lograr en Cabo Rojo? Siempre tienes que tirar para adelante. ¿Qué te gustaría que sucediera?
Mira, de las cosas inmediatas que me gustaría es que en Cabo Rojo hay una serie de escuelas que cerraron, ¿verdad? Kelleher cerró un montón de escuelas en Cabo Rojo. Escuelas que eran necesarias para la población estudiantil. De hecho, ahora que pasaron los terremotos, que ya un año, hay escuelas que nunca pudieron abrir y que esas escuelas que cerraron se pueden utilizar porque están en buenas condiciones.
Para la educación.
La educación. Y las escuelas que estaban abiertas, ¿verdad? Que nunca cerraron, pues tienen problemas estructurales ahora que no las pueden abrir para retomar las clases en marzo, como se piensa.
Y a nadie se le prendió el bombillo.
Pues
esto es bien sencillo lo que tú vas a decir.
Claro. Pero entonces mi idea es que esa titularidad, ¿verdad? El dueño, que es el gobierno de Puerto Rico, estatal, pues le transfiera esas escuelas al municipio. Y el municipio hacer un concurso público para que esas escuelas se le dé uso, priorizando primero las comunidades y organizaciones sociales. Y al gobierno, naturalmente, porque hay muchas oficinas de gobierno que se alquilan, que si los cupones tienen una oficina que no está en una instalación pública, está en una instalación privada y paga una renta
super cool y no paga
ridícula.
Y no paga la luz.
O, por ejemplo, el registro demográfico, que se supone que en todos los pueblos hay una oficina, también busca...
¿No lo hay? Acuérdate, yo...
Se supone, por eso digo...
Yo tengo todo.
Sí, porque Bayamón es área metro, pero en la isla eso es otro cantar.
Exacto. Y es un problema. Estas cuestiones son un problema.
El registro demográfico, sí.
Quiero que sepa, mi hijo tiene 3 meses
nacido. Y no tiene certificado de nacimiento.
Esta semana próxima vamos a lograrlo ya.
Eso está cabrón,
ya, mano. Él va para Kindle. Y ahora es que...
Pero imagínate la gente que se ha muerto, que no hay un certificado de defunción.
Ajá. Ah, coño.
Y ya va un año. Eso está cabrón.
Y el cheque llegando, y no, ya murió, no quiero problemas con ustedes, no.
Pero es que necesito certificado, ¿no? Es que no te lo puedo dar porque están cerradas las oficinas.
Mira, no, que esto es corrupción, no, envíaselo y cámbialo.
Pues por ejemplo, que esas oficinas, ¿verdad? Que tienen problemas de financiamiento para las oficinas del gobierno, que se establezcan en las escuelas del centro urbano.
Que el municipio y el gobierno no se hablan.
No.
No se conocen. Mira, esto es gratis aquí. ¿Por qué no te trae el WIC? No,
es que eso es sentido común, ¿verdad? Pero el sentido común es el menos común de los sentidos.
Ok, tú quieres hacer algo bastante sencillo en Cabo Rojo.
Claro, esa es una de las cosas que quiero presentar ahora en la próxima sesión.
¿Y cómo es eso? Tú, Málaga, estoy haciendo...
Sí, tranquilo.
Tú alzas la mano. El alcalde llega, mister.
Pues mira, el alcalde no participa en las sesiones.
Nunca va. ¿Y se supone que vaya?
No se supone que vaya.
Ok.
Porque, como te digo, esto es un ente independiente, ¿verdad? Al alcalde. Se supone que fiscalicemos el alcalde, entre comillas, ¿verdad?
Eso
no sucede. Vamos a ver si sucede en Cabo Rojo, pero eso es la práctica. Yo sé que eso no sucede en ninguna legislatura municipal.
La tienen difícil porque tienen a Wario allí.
Uno puede hacer todo lo que uno quiera. Comunicados, papelones, lo que sea. Los papelones son válidos para visibilizar, ¿verdad? Un asunto.
Ok, sí. Y tú... Cuando te toque el turno, respetuosamente, tú...
lo que se haya que hacer, ¿verdad? Para que se visibilice un problema o una situación que esté ocurriendo, ¿verdad? En la Asamblea Legislativa.
Si yo vivo en Boquerón, ¿dónde yo puedo ver cuando usted se reúne?
Exacto, ese es uno de los problemas. Y ese era el segundo asunto, ¿verdad? Porque las asambleas municipales, si tú no las conoces...
Yo no sabía que
y sería. Yo estoy seguro que la mayoría de las personas que nos van a ver nos van a preguntar, ¿pero qué puñeta es eso?
Sí, sí.
Es porque no se hace público. Las vistas son públicas y todos los pueblos tienen unos días específicos al mes en que se reúnen y un horario. Pero tienes que conocerlo. No es como que tienes una página web que tú puedes ir a esa página web, ajá, te informa y dice, ah, mira, esta es la agenda que tenemos para esta sesión ordinaria. Eso no lo hay.
Yo estoy en casa y el día que yo me visto, me perfumo, me pongo unas tenis de caco, qué sé yo, y voy y nadie me va a interrumpir sentarme allí.
No, tú puedes ir, exacto, es público.
Pero no me están diciendo la fecha.
No te dicen la fecha, no te dicen cuándo es.
El lugar tampoco.
Tampoco, es en la casa alcaldía, ¿verdad? Pero...
Ah, que pero soy ignorante, no sabe.
O un edificio...
Yo sé dónde es la alcaldía,
¿no? O un edificio que hayan adquirido, ¿verdad? Porque a veces hay edificios que son aparte.
A Vega Borges le dio la gana de sacar la alcaldía de la alcaldía.
Ajá, del pueblo.
No, Víctor Soto creó un edificio...
Horrible.
Monstruoso en Levitown. Sí, ahora es un cementerio hacia arriba. Una cosa asquerosa en Levitown. Y sacó todo eso de allí y lo puso en otro lado. Y ahora creo que Beto lo volvió porque no hay chavo. So... Hay que ir a donde esté el gobierno en el municipio, porque casa alcaldía simbólicamente a veces...
Es como la casa de gobierno, sí.
Hay que ir a la casa de gobierno y hay un piso bien... ¿Cómo es el de ustedes allá? ¿Es un edificio?
Es un edificio nuevo.
Oh.
Debe tener como unos 10 años ya. Lo hizo Persa.
Persa.
Y la verdad es que tenemos unas comodidades bastante buenas, a diferencia de otras...
¿Tú habías ido o no?
Yo había ido ya, cuando yo estaba en la escuela superior, siempre iba y ya, vamos para allá. Yo
vengo para acá, joder, en un par de años.
Yo no sabía eso. Okay. Nunca me lo imaginé.
No te lo explicaron, porque si no ibas más rápido.
Exacto. Nunca me imaginé que iba a estar ahí. Eso fue como que cosas del destino, ¿verdad? Como que te dicen, ah, mira, quiero ser...
Aprendiste porque... No...
Ajá.
Bueno, cualquiera. Gaby se puede tirar para el de Guaynabo allí a molestar. Y gana.
Y gana, ¿por Gaby qué no?
Es un ganador ahí. Él está escuchándonos. No, pero no se mueve.
Pero, ajá, me parece que otra de las cosas que se tiene que presentar, ¿verdad? Y es algo que estoy escribiendo, porque también, como te digo, nada, esto nos paga, así que en tiempo de uno, tienes que sentarte a verificar la ley, ¿verdad? Que es el
¿Crees que es justo que no paguen? Tú estás haciendo un trabajo, hermano, y estás haciéndolo por los ciudadanos.
Yo pienso que debe haber una compensación, ¿verdad?
Yo creo que es justo, que las 12 veces te las paguen.
Que las paguen bien.
Que te paguen bien.
Que las paguen bien. No es tanto que paguen, sino que la paguen bien, ¿verdad? Porque, por ejemplo, el código municipal tiene 1,000 y pico de páginas. Es un documento inmamable.
Tiene que leerlo.
Hay que leerlo para uno poder buscar los principios en los que uno se va a establecer para hacer tal cosa. ¿Verdad? Si yo quiero hacer...
¿Tú crees que los de Maricao, toda esa gente lo lee el de ellos? No el tuyo.
No lo lee.
No el de tu compañero.
No creo.
De Maricao. Está duro. No dijiste Cabo Rojo de Maricao.
Sí, yo, o sea, me consta de que...
Estás hablando de un documento que en diferentes municipios es diferente.
No es el mismo documento.
No.
El PNP hizo algo muy bueno.
Sí.
Las elecciones pasadas, en el cuatrienio pasado, y fue que
en los últimos 4 años.
En el 2020.
Este clip es muy bueno lo que te acabas de decir.
Sí, en agosto del 2020. Hicieron algo muy bueno. Y eso muy bueno se llama... El código municipal, ¿verdad?
Código municipal.
Código municipal que básicamente reunió todas las leyes que tienen que ver con los municipios, tanto la ley 81, que es la ley de municipios autónomos del 91, de 1991, la ley de policías municipales, todo este tipo de leyes que tienen que ver.
¿Todo eso sale de ahí?
Todo eso sale de ahí, todo eso lo reunieron en un solo libro, en un solo documento. Pues eso facilita, ¿verdad? Porque si no tienes que estar buscando tal ley, tal cosa, para citar. Pues todo ahora está en un código.
¿Te dieron ese documento del día?
No, me lo dieron.
¿No te lo han dado?
No me lo han dado.
Lo tienes, pero no te lo dieron.
No. O sea, yo lo conseguí, ¿verdad? Digital, porque ese es un documento que está no digital. Diga, pero la asamblea no me dio...
No te lo dio.
Ah, mira, este es el código municipal. Me dio el reglamento.
Ajá. No, para que tú sigas las reglas.
Para que yo siga las reglas de vestirme bien.
Porque ellos saben. O me iba allí todo el mundo, se lo repartí. Aguario no se lo den. Porque no me lo documenten muy rápido. Porque...
Mira, la cosa es que al final de la sesión ordinaria, la presidenta... muy respetuosamente menciona...
¿Sí? ¿Sí?
No, hay que seguir un código de vestimenta, compañeros, para la próxima. Y yo miré a todo el mundo y dije, pues que, coño, todo el mundo tiene gabán aquí, tiene corbata y toda la pendejada. Supongo que debe ser por mí, ¿verdad? Porque...
Loco, es el momento de ellos porque tú fuiste...
Sí, como si la vestimenta...
Para ellos eso era una graduación.
Exacto.
Y todo fuera, y tú fuiste sin toga.
Sin toga, exacto.
Y después con un mensaje escrito que los hace que lo lean.
Claro, la curiosidad... diferente.
Mira, Wari, flaquearon al momento de cantar el himno. Flaquearon.
¿Cómo?
Que no se lo sabían.
Pues no lo cantaron, porque pusieron solamente la danza, así, y tú sabes, todo el mundo mirando la bandera.
¿Era el revolucionario?
No, era el revolucionario.
No.
Yo pensé cantarlo, decía, vamos a cantarlo, pero ya, esto va a ser... Era muy transgresor ahí, muy problemático.
Ya, tú tienes que...
Uno tiene que medir.
Y... Wario es un tipo cool, no puede ir para allá del día uno. ¿Miraron la bandera, dijiste?
Sí, todo el mundo se paró y empezó a mirar la bandera.
Y... Como los jugadores de básquet, que no se ponen la mano.
Se pusieron la mano. Sí.
Mira, muy bien.
Fijamente, y yo, ok, pero qué carajo esto.
Y la bandera americana también.
Ahí
fue que, ahí sí.
No, yo cogí y me senté para el, yo dije, para el carajo, yo no voy a parar.
No te paraste.
No, me quedé sentado, o sea, me senté.
Sentado.
Y, sí.
Rockets y Red, White and Blue,
sentado. Sí, no, y después empezó un pastor ahí, mandafueguista.
Ah, ¿pentecostal?
Sí, manda, no enviaron a nadie católico.
Ay, yo te quería hablar.
Y yo dije, no, pues yo no me puedo parar. O sea, yo no puedo este tipo diciendo cosas ahí de Satanás y cosas. Y, ¿pero qué es esto?
Satanás ataca a Cabo Rojo.
Ajá.
¿Sí? ¿Cómo?
Yo no sé.
¡Va para allá!
De todos los lugares del mundo, Satanás está preocupado de Cabo Rojo.
Y no lo creo.
¿Por qué?
Porque en Cabo Rojo hay playa y se bebe y se pasa bien, ¿no?
O sea, que Sodoma y,
a Satanás
y Boquerón.
No le gusta eso a él.
Y Boquerón, que tú sabes que...
Combate. Hey, yo tenía unas líneas de preguntas aquí. Esto es un paréntesis. Descríbenos Cabo Rojo, maestro. ¿Por qué el oeste es mejor que el área metro? Y nos queda... Estamos hablando de Satanás.
Sí,
estamos hablando
Es que está perfecto.
Volvemos al diablo ya mismo. Pero Wario es del oeste. Y la gente del oeste tiene como estas agallas de frontier.
Porque podemos.
Porque... Sí, fui al oeste hace poco.
¿Y te gustó?
Mi hijo le encanta. Tú sabes que él llora en todos los municipios menos en Mayagüez.
Es que el oeste está bien cabrón.
Vamos, a mí me gusta frontear. Yo quito a ti, yo y Camuy, pero...
Eso no es del oeste.
Chico, pero... Pero...
Eso es el norte.
No.
Y lo que hay son vacas y...
Pero tal, no venga a joder la quebradilla. desde que estamos cogiendo la... Ok. La curva de Oaxaca.
Eso ya para mí, cuando yo estoy pasando, si yo cojo por el norte.
Sí.
Que nunca cojo porque es caro con cojones la autopista.
Sí, pero eso no es culpa de nosotros. Eso es culpa de Luis Fortuño.
Pero cuando tú empiezas a bajar la cuesta de Oaxaca, que se ve el túnel. En Quebradilla.
Gracias, Guardia.
Que se ve el túnel de Oaxaca.
Yes.
Yo digo, puñeta, llega al oeste.
Mazacote.
Y está bien caro. Esa vista está.
Mazacote. Pero esa es.
De las mejores vistas de Puerto Rico.
Tú sabes que yo juego Powerball. No para ser millonario, es para vivir en el oeste.
¿El rincón? ¿Dónde quieres vivir?
No, yo
Cabo
quiero...
Rojo.
De Quebradilla, bah, me atacaste a Atillo, ¿verdad? Pero ahí, Atillo
está nítido, no está malo.
Tú no mames de esas casas, esos son bichotes, los vaqueros son bichotes.
Sí, hay mucho dinero ahí.
Fortalezas de cemento, sí, hay mucho dinero. Oye, hay mucho dinero en Aguada también, Wario. Cuando me metí en la número 2 para llegar a la pirámide esa de piedra.
Ajá.
Y el celular me mandó por estas calles, pueblos montañosas, unas casas hermosas de cemento y el diablo bonita. Aquí
sí, hay chavo.
Dinero de unas casas brutales. Mi sueño es el Powerball, pues, para el carajo para allá. Y no para Rincón. No para Rincón, porque yo no sé el feo y a mí me gusta hablar español en la panadería. Cabo Rojo, por favor, maestro.
Pues mira, yo creo que Cabo Rojo, wow, es que... Aparte de los atardeceres, que siempre está esa disputa con Rincón, ¿verdad?
Sí, está fronteando. Yo en Bayamón, mira esas feas atardeceres feas.
Feísimo, horrible.
Feísimo.
Mano, Cabo Rojo, las playas.
Ajá.
Yo creo que las playas, la gente, la seguridad, aunque hoy mataron a una persona ahí en Cabo Rojo, yo no sé qué carajo pasó.
El año pasado mataron.
El año pasado mataron a un par de personas. Ajá. Pero esto es una cosa bastante nueva para nosotros los caborrojeños y caborrojeñas, porque Cabo Rojo no era un pueblo donde usualmente mataran gente. Eso era algo bastante...
Un pequeño Wario no veía asesinato.
No, en casa se duerme con la puerta abierta y tú esa pendeja. Eso no... Algo...
Eso es algo rarísimo.
Es algo raro que está sucediendo ahora, ¿verdad? No sé... Me imagino que la crisis, ¿verdad? La cuestión económica tiene mucho que ver, ¿verdad? Pero Cabo Rojo es un pueblo tranquilo, playero, que tiene una población que flota, ¿verdad? Flotante. Mucha gente que vive en el área de combate o que tiene un apartamento en combate de fines de semana, exacto. Los fines de semana se llena, pero día en semana es muerto. O sea, él solamente los residentes de allí. Tiene una plaza pública que yo me atrevo a decir que es la plaza pública que más se llena en las noches de todo Puerto Rico.
No, ¿de la isla entera?
Sí, sí, de todo Puerto Rico. Uno va a esa plaza.
¿Y qué tiene esa plaza? ¿Venden carrucho allí?
Juegan domino. Hay un kiosco de dulces típicos allí que hacen un café muy bueno.
¿Tienen los mantecados de Lares?
están los helados chinos allí. Hay unos helados chinos.
Que tú tiras fotos.
Los Red Cream. Eso es fino. Los originales. Son chinos cubanos, tú sabes. Esa gente no falla.
Chinos cubanos. Mi hijo yo creo que es chino cubano. Mi esposa tiene esa teoría. Estamos locos por leer el libro a ver qué es la que es.
Yo creo que la tranquilidad, mano. Entonces, Cabo Rojo tiene una particularidad que es que tienen las costas, tienen la playa, pero también tienes el monte. O sea, que tiene esa combinación de las dos cosas, ¿verdad? Porque yo lo mismo puedo decir un día, pues me voy para la playa, voy para el combate, que es una de las playas que me gusta.
So, Cabo Rojo es Nueva Zelanda.
Tiene de todo.
Sí, falta la nieve.
Y otro día puedo decir, yo voy para las montañas, voy para la Catumba o voy para la Tuna, que son dos lechoneras en la montaña, en el área rural.
Tiene una lechonera que se llama la Catumba.
La Catumba.
Ese nombre está bien cabrón.
Está bien cabrón, sí.
Esto no se llama intelecto, esto se llama Catumba.
La Catumba.
Lechón, cerveza.
Lechón, cerveza.
Pero ahora mismo no, pues estamos en el COVID, ¿no? Todo el mundo tranquilo. O estamos al garete en Cabo Rojo. O están como en Santa Olaya, que vayamos.
Pues mira, en verdad los pequeños comerciantes siguen su protocolo, yo creo. Uh-huh. O sea, yo he ido a las Catumbas recientes y estaba bastante tranquilo.
Pregunta random de Cabo Rojo. Ajá. ¿Cuántos Walmart ustedes tienen?
Ninguno.
¿Sams?
Ninguno.
¿Costco?
Ninguno.
¿CVS?
Ninguno.
Coño, un Walgreens por lo menos.
Tenemos un Walgreens reciente.
¿Un Walgreens?
Sí.
¿Para todo Cabo Rojo?
Para todo Cabo Rojo. Y tú vas allí, porque yo he ido reciente.
¿Y tú te encojonaste cuando pusieron el Walgreens?
Claro.
Sabía que te iban a encojonar. Pero
tuve que ir a ponerme la vacuna de la influenza. Y estaba lleno con cojones. Y es como, ¿qué carajo? Sí.
Es que está cabrón Walgreens. No te,
sí, entonces te atrapa. Porque tú vas a Walgreens por una estupidez.
Yo amo Walgreens, no venga a
joder. Y sales con un montón de mierda.
Sí, cabrón.
Es verdad. Yo paso por el área de las barbas. Tiene un montón de aceite.
Yo te quiero hablar de la barba, pero. Hicieron. Y es este Walgreens que la fachada es la nueva.
No, esa, no, no.
Es el edificio Walgreens.
El edificio normal viejo.
El cemento para arriba y qué sé yo.
Pero tenemos muchas farmacias locales.
¿Walgreens lo trajo Persa?
Pues yo creo que sí.
La Persa. Está de 2-2, Wario. Está de
2-2. Sí, porque tú sabes que eso es incentivo económico, toda esa mierda.
Está de 2-2. Bayamón es incentivo económico. O sea, Bayamón a hacer business. Que se vea feo y lleno de cemento, no nos importa.
Aunque dure 3 años, porque hay muchos Walgreens o CVS que... No, como
que la ciencia, 6 meses. 10 millones, 6 meses de operación, ya estamos cuadrados.
La obra que se ve.
Bueno, está pintada. Está pintada.
No hay problema. ¿Y todavía están los cohetes allí?
Están los cohetes y el que María tumbó lo arreglaron.
A mí me encantaba ir a ese parque.
Ese parque está bien guillado y tiene cosas muy buenas.
Y me encantaba subir a la mierda esta que hay, que parece como una torre de Lord of the Rings. ¿Te acuerdas la torre esta gigante que hay, que tiene un ojo?
Sí.
Y siempre me recuerda a esa mierda.
Oye, el Parque de la Ciencia es algo nítido. Es un parque de ciencias, del espacio, de animales.
Tiene cosas del tren. Yo recuerdo que tenía como un museo del tren.
Eso es del Museo de Transportación. Tiene carros viejos. Tiene cosas muy buenas y yo me burlo de...
Tiene mucho potencial.
Yo logré estar ahí un tiempo, no con el municipio, pero estuve adentro y me gustaba que existiera.
Había un zoológico.
Hay un zoológico todavía.
Todavía, ¿verdad?
Y hay un oso y ya los animales están medio viejos. Hay un museo de Ventura Barnes. No sabes si sabes quién es. Un explorador puertorriqueño cazador, pero no era cazador, pero mataba a los animales con un disparo.
Ay, viene todo, es verdad, yo creo que sí.
Los tienen allí disecados. Fun fact, Bayamonés, allá hay animales disecados de Ernest Hemingway.
¡Ah, diablo!
Ernest Hemingway hangueaba con este señor puertorriqueño.
O sea, que esos tipos se iban hasta el...
Y Ernest iba con él porque el profesional es matar en cazar animales.
Sí, no, pero allá había alcohol, drogas, mujeres.
Yo espero.
Porque Ernest era un tremendo.
El sueño
tuyo era pata abajo.
Ir a joder con Ernest a Cuba.
Pata abajo, sí.
Nacimos en una mala época. Si no, nos matábamos en Cuba. Nos matábamos. ¿Cómo le pasó a él que sufrió? Pues allí tienen la hija de Ernest, como se utilizó en una película. Parece que usaron recursos de allí. Ella donó animales de Ernest Hemingway. So, en Bayamón hay animales que Ernest cazó. Ventura, me contaron que Ventura contaba que Ernest mataba animales y no los cazaba. Porque cuando disparaba, cerraba los ojos. No era pro, era disparo. no era como
¡pam! Puntería, ajá.
No era deporte. Era ¡pam! Como que Ernest mataba. Pero después tú lees que Ernest ahí estaba volado en África, se estrelló en un avión. Él estaba al garete.
Estaba al garete, sí.
Pero Bayamón tiene eso, loco.
Ah, pues mira, no sabía. Yo creo que vi como que una sala que tenía como uno. Las cabezas estas de.
Tienen eso, tienen cosas del espacio. Creo que uno de las piezas que hay.
Del Apolo, no es una mierda así, ¿verdad?
Es original que llegó por error aquí y Bayamón no lo devolvió. El alcalde. Estos son que me han dicho, el alcalde. No, ya llegó aquí vamos, y lo mantuvo. O sea, hay cosas reales que fueron. Se iban a utilizar o llegaron. Pero los cohetes son misiles. Que se transformaron estéticamente a ser cohetes.
Cohetes de.
De whatever.
Bueno, ¿sí? La realidad es que, para ser honesto. La NASA no sería lo que sería hoy si no llega a ser por los nazis,
¿eh?
Que a su vez desarrollaron los misiles.
Yo me sabía el nombre del señor ese.
Otto von, qué sé yo, qué puñeta, no recuerdo.
Que no lo enjuiciaron porque dijo, bueno,
vamos a trabajar con los...
Yeah, no, yes. Ahora en alemán. En alemán lo dijo y lo trajeron. Yo leí un cómic que él complot pillaron. Él dijo que sí, pero era para tratar de matarnos,
claro, a todos. Para lavar la imagen
dentro de esta. La lavaron, ¿no?
Sí, sí.
Ahora lo trataban como un rey.
Bueno, ¿no? Llegaron al espacio, llegaron a la luna. Los rusos no pudieron llegar.
Todo escuchado, la gente dice que si los nazis hubieran ganado, estuviéramos en Marte ya.
Sí.
Jodiendo.
Bueno, es que hay una teoría de esas del internet profundo, que primero, que los nazis están en Antártida, y dos, que los nazis llegaron a la luna y a Marte. Y que hay una colonia de nazis allá y qué sé yo qué carajo.
¿Y qué hacen en Marte?
Yo no sé.
¿Y cómo le llega el perico a Marte? Oye, no sé cuál es la droga que le gusta a los hermanos nazis. Pues Cabo Rojo tiene su Walgreens. ¿Algo más para englobar, para volver a Satanás?
¿De cadenas americanas?
O que quiera decir el municipio, de Cabo Rojo tiene esto y tú vayamos, no, cállate. Vayamos, wow. No tiene playa, dime eso.
Cabo Rojo tiene playas con cojones. Okay. O sea, Cabo Rojo es el pueblo con más playas de todo Puerto Rico.
¿Sí? ¿Más que Vieques?
Sí, más que Vieques.
Lo dije errando porque Vieques es una isla. Tiene más que ustedes, no me jodas.
No, tiene la extensión de territorio es mucho más grande que Vieques.
Ah, ¿ustedes tienen bases militares?
Tuvimos una instalación de la CIA.
Ah, eso es mejor.
Mejor, claro. Que ahora es un bosque de Fish and Wildlife, que este es refugio federal de vida silvestre.
¿Ah, sí? ¿Son los de ustedes?
No de nosotros, pero había unas instalaciones de la CIA.
Está nice. La asamblea no se brega con nada de eso.
No, ¿verdad? No.
Vale, maestro, ¿usted se cuida esa barba?
Sí. Con la pandemia la he descuidado un poco, ¿verdad? Porque la ponerse la jodida mascarilla.
¿Qué? ¿Mascarilla?
La mascarilla.
Yo no me cuido la mía porque soy un rookie, caballo. En la pandemia fue que empecé.
Pero con la mascarilla, ¿verdad? Pues como que se hace más difícil uno echarse, untarse, ¿verdad? El aceite.
¿Aceite?
O ponerse un bálsamo, por ejemplo. O recortarse. Yo me la recorté bastante por eso de la mascarilla. Porque ya la tenía... No.
¿Tenía una más brava en la pandemia?
Sí, la tenía más brava.
Sí. No, espérate, yo no puedo ir para la asamblea con la barba.
No tanto por la asamblea, sino desde hace mucho tiempo, cuando ya dijeron lo de las mascarillas, de que había que afeitarse bastante porque si no iba a tener ningún tipo de efecto la mascarilla, pues me la bajé bastante.
Se nos olvidó a todos eso, ¿verdad? Porque ahora las barbas, everywhere.
Están de moda, sí.
Everywhere, todos lados. So, cremita, yo pensaba que tú tenías una barba... Tristemente así es que se piensa, ¿no? Como revolucionaria, como la barba de Wario tiene cojones. Creció así y no la cuida. Yo, diablo.
Pero llevo con la barba más de 6 años.
6 años. Habla claro. ¿Había un Wario sin barba?
Sí, lo hubo.
¿En la universidad sin barba?
Lo hubo como menos de un semestre.
Y de momento, ¿alguien te inspiró a tener barba o tú que eso era algo natural que tú ibas a tener?
Yo me la dejé crecer y ya, que se joda.
Ya, se joda. Esto no, nadie te inspiró. Porque de seguro hay un montón de locos que piensan, ¿este se cree Fidel o se cree fulano?
No, yo tenía como una chiva así en la escuela superior y después dije, pues déjame que me salga la barba y qué carajo. La primera barba siempre es un desastre, ¿verdad? Porque te sale como que...
Y duele, ¿no te dolía?
Eso como que al principio uno le molestaba, pero después yo dije, pues déjamela crecer y qué sé yo qué y... Pero cuando hace calor, sí, como que uno sienta a veces, no es muy cómoda.
No, pero hacerlo así, restregártela, como, sí. Yeah, tengo barba y me gusta. Okay, pero, Mario, dime.
Siempre, lo más que uso es aceite de coco. Y no es tanto para la barba, sino para la piel, ¿verdad? Que está debajo de la barba.
No cuido nada de eso, se me va a joder la piel. Mira, diablo, tengo que cuidar.
Sí, no, hay que cuidarse de la barba.
Mario, para culminar, estás en un podcast, ¿no?
Estoy en un podcast.
Has dicho varias veces que tú no escuchas podcast.
No, yo no escucho podcast.
¿Todavía no escuchas podcast?
No.
Eso es algo que tú no... Y estás haciendo uno.
Estoy haciendo uno y no escucho podcast.
Es válido. Creo que Tom Cruise no ve sus propias películas. Si te interesaba saber esa...
No sabía esa información.
No, Tom Cruise no ve sus películas. Yo tampoco las vería las que está haciendo ahora. Pero whatever. Eso es otro tema. En el podcast ustedes han explicado varias veces. Uh-huh. Te soy honesto, escucho muchos episodios, pero no los puedo escuchar todos. Ustedes se van en unos viajes cabrones muy largos. Y a veces no puedo.
2-3 horas hablando mierda.
Sí, es una cosa cabrona. Cuéntame la historia de la fundación, brevemente, como tú quieras, del podcast, pero desde tu punto de vista. Desde cuándo llegó a ti, cuándo se inició y qué es lo que tú querías, si querías lograr algo. Y actualmente, porque de seguro has cambiado, o sea, ya sí. Tú sabes el valor que tiene el podcast. La misión o qué tú dices, no, ya yo lo sigo haciendo por esta razón, que no es la misma del inicio. ¿Cómo llegó a ti y cómo está ahora?
Pues mira, a mí me hicieron el acercamiento.
Ya había la idea.
Ya estaba la idea, ¿sabes? Yo no fui de la idea.
Con nombre todo.
Ya estaba el nombre, ya estaba el equipo, ¿sabes? Ah, ya.
Te fueron a contratar.
Ajá, ¿sabes? Tanto Esteban como Feto tenían todo montado.
Y aquí falta algo, dijeron.
Y dijeron, exacto, falta alguien. Me hicieron el acercamiento y yo dije, pues, dale, vamos a hacerlo. Yo no tengo ningún problema. No estoy haciendo nada en las tardes ni en las noches, así que podemos hacerlo. Hicimos nuestra primera grabación.
Que no salió.
¿Ah?
No salió.
Que no ha salido nunca.
Ah, no ha salido. ¿Puede salir?
Puede salir en algún momento, no sé.
Para el Patreon.
sobre todo porque ese día abrimos, recuerdo, una botella de Barceló. Un ron que había traído Esteban de República Dominicana que era súper, súper añejo.
Esto era un momento especial.
Era un momento especial. Vamos a ver cómo fluye la conversación. Abrimos la botella. Nos la vimos completa. Yo sé que Esteban terminó durmiendo. O sea, Esteban terminó de grabar.
¿Cuánto duró ese podcast?
Duró como una hora, yo creo que el episodio.
Claro, ustedes dieron bien duro.
Y Esteban terminó y se fue a dormir. Y nosotros todos jodidos, como que, diablo, le metimos bien duro a la botella de ron.
Esto quedó cabrón.
Esto quedó cabrón. pero no lo sacamos. Y entonces ahí primero dijimos, pues vamos a hacer episodios de nosotros, que se llaman así, ¿verdad? Los episodios. Y después tuvimos la oportunidad de que un profesor de Estados Unidos vino a Puerto Rico, me contactó y me dijo, oye, me gustaría ir al podcast de ustedes. Y nosotros nunca habíamos pensado en tener invitados.
Ah, ok. Porque mayormente ahora...
Éramos nosotros hablando mierda. Y dijimos, pues dale, vamos a hacerlo. Entonces, desde ahí, es que le pusimos la nota al cárcel, ¿verdad? Cuando teníamos una entrevista. Y nos sentamos a hablar y desde ahí fluyó toda la conversación. La acogida fue muy buena desde el principio. Que yo creo que esa sería una recomendación para la gente que está empezando. La consistencia, ¿verdad? De que si uno cree en algo y uno le gusta lo que uno está haciendo...
El proyecto,
¿verdad? Y tú crees en ese proyecto, te tienes que mantener...
Consistencia.
No es porque no me fue bien en el primer episodio, segundo episodio. Es que te mantenga. Que eventualmente va a llegar, ¿verdad? El momento en que mucha gente te va a escuchar. Y te va a seguir y le va a gustar lo que estás haciendo. Pero de entrada, yo sé que hay mucha gente que está empezando ahora en proyectos. Porque lo estoy viendo, ¿verdad?
A cada rato salen muchos.
Y de momento no salió más nada.
Mientras más, mejor.
Claro.
Esa es la idea.
Porque hay más diversidad, ¿verdad? De opiniones.
Y le quita el misticismo de lo especial.
Y no todo el mundo hace lo mismo, ¿sabes? No todos los podcasts son de lo mismo. No todos hablan de historia, no todos hablan de política. Hay otra gente que se dedica a hablar de cualquier otra cosa. De ciencia hay un podcast ahora vi que se ve muy interesante por los episodios que estoy viendo.
¿De Puerto Rico?
Sí,
Porque no lo escuché, ¿verdad?
Vi el nombre y dije, oye, qué interesante, déjame ver los episodios.
Un podcast de Fórmula 1 de Puerto Rico.
Ah, no sabía.
De pilotos europeos y todo, y el chamaco de aquí, con el acento
mío. Y seguramente hay gente que le interesa eso en Puerto Rico, porque me consta de que hay gente que le interesa la Fórmula 1. A mí no me gusta, pero hay gente que le gusta.
Sí, exacto. Estás con uno aquí que es un loco.
Pero igual que lo que es el fútbol, hay gente que es súper fanática.
Deben haber muchísimos en la isla.
Hay muchos. Así que hay un mercado, ¿verdad? Hay un nicho para esa gente. Yo creo que lo más importante es que la gente se mantenga haciendo lo que le gusta, que eventualmente le va a llegar.
Y ahora, porque el podcast continúa, ya pasó 100 episodios, ¿no? ¿Cómo sigues haciéndolo? ¿Qué es lo que quieres lograr o realmente ya estás en el motion? Como que sí, es el podcast.
Sí, es como que ya nosotros nunca hemos tenido, esta es la realidad y lo hemos hablado mucho, que nunca hemos tenido nuestra intención de generar algo monetario, ¿verdad? De vamos a vivir del podcast. Que quizás si nos ponemos para nuestro número, porque nos han dicho mucha gente de que ustedes pueden monetizar, pueden hacer un Patreon, pueden vender más cosas y pueden generar dinero. Nunca nos hemos planteado eso, ¿verdad? Más que todo, yo creo que nuestra misión es asentarnos a hablar nosotros, ¿verdad? De lo que hemos aprendido, lo que conocemos, e intentar explicar lo más sencillo. A veces no, ¿verdad?
A veces no.
Y otras veces, ¿verdad? Generar discusiones con personas, ¿verdad? Tanto estudiantes como profesores, personas que tengan cualquier tipo de conocimiento que vengan al podcast y que nos ayuden a tener una conversación. Bueno, como la conversación que tuvimos con Pablo de Fendini, que tú estuviste allí.
Yo estaba allí, sí.
Que hablamos de ciencia ficción.
Yes.
Y le dimos un ¿sabes? Lo viramos completamente la conversación y le hicimos una conversación muy interesante desde la historia.
Ajá.
Pero también integrando, ¿verdad?, otros saberes.
Él tiene una revista de ciencia ficción estadounidense, ¿no? De allá afuera, y boricua, el chamaco, y vino para acá.
Exacto, y el complemento de los dos, ¿sabes?, tanto tuyo como el de Pablo, fue muy bueno. Y fue una conversación bien cabrona. Eso es el tipo de cosas que uno hace allí.
Tomamos ron ese día, eso fue una cosa increíble.
Recuerdo que eso fue como que un par de semanas antes de irnos al encierro.
Sí. Yo recuerdo que manejé un poco turbulento.
Sí, recuerdo eso.
Maestro, gracias.
No, gracias a ti.
Por ser el primero acá en Intelecto. No sabemos cuándo habrá otra, pero así se saluda a la gente en la pandemia. Maestro Wario, ¿dónde te consigue la gente?
Me consiguen en Wario Candanga, en Twitter e Instagram.
Y la gente de Cabo Rojo, ahí donde te escribe para las necesidades.
Sí, me pueden buscar en Guarionet, Legislador Municipal,
¿qué?
PIP Cabo Rojo.
¿Qué es eso? ¿Hay un website?
Claro, en Facebook, un fanpage.
Guarionet PIP.
O Legislador Municipal PIP Cabo Rojo.
Voy a ver si encuentro los de Bayamón. Tiene que haber uno del PIP, ¿no sabes?
Debe haber.
Maestro Gaby, gracias, hermano. Creo que es corto, no es muy corto para los estándares del señor allá en la cabina. Gracias a todos ustedes. Aquí mismo en YouTube pueden seguirme, suscribirse aquí y probablemente hayan más de estos poco a poco. Si se hacen 12 en el año, ganamos, coronamos.
Es un triunfo.
Como dicen los cacos por ahí. Nos vemos, Crillo. Chao.